¡Estamos al aire!
¡Ay, por Dios, Juanín! Muy buenas a todos, soy Tulio Triviño y arrancó el mate.
Pará. ¿En qué momento esto se volvió a 31 minutos?
Fue algo muy paulatino, ¿no te diste cuenta que la piel es tela? Hay una mano por atrás.
¡Qué fe duro! Claro, sí. Me di cuenta hoy a la mañana como que me di algo.
Viste el espejo y es como, ¡wow!
Claro, como puedo mover las manos así.
Esa mano, increíble.
¡Wow! ¡Qué fuerte! No, me agarró la nostalgia. 31 minutos es un programa español. Uy, chileno.
Chileno.
Chileno buenardo. No bueno. Buenardo. Tipo, si naciste en los 2000, o vos fuiste niño en los 2000, estaba en Nickelodeon, ¿no?
Sí, lo pasamos en Nickelodeon por acá.
Y también estuvo bueno,
en TV Chile.
En TV Chile, en su detrimento. Si eras como Jaco.
Que lo pasaban a la mañana y a la noche. Pero y si no lo viste, míralo. Si tenés hermanitos, mostráselo.
Es un programa que se ha mantenido muy bien.
Y no envejeció mal.
Envejeció demasiado bien, inclusive hoy, y lo podés ver en YouTube.
Está gratis todos los capítulos de las 5 temporadas.
31 minutos, posta ahí.
Y la película creo que también.
La película también está, creo, en YouTube. No, qué bien. Me trajo un recuerdo muy lindo. Pero bueno, gordo, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad. Ha sido una, entre comillas, lapso de tiempo, porque ya no podemos hablar de semanas hace rato. Bastante interesante. ¿Cómo te fue a vos esta semana?
Esta semana para el orto. Pero el lapso de tiempo, bastante bien. No, bueno, hice muchas cosas, digamos.
A ver, ¿cuánto lo nerd? Porque, tipo, acá al público le interesa lo nerd, no le interesa lo personal.
No tengo que venir acá a tirar todo mi malestar social. No, bueno, vi El Camino. Uh-huh. Gran película, estoy muy contento con cómo
no la cagaron, que tenían miedo todos.
Yo no tenía miedo porque era Vince Gilligan y digamos cuando él quiso hacer algo aparte, digamos, hizo Better Call Saul y para muchos Better Call Saul es inclusive mejor que Breaking
Bad. Rompiendo el mal.
No, en realidad Rompiendo el mal, gran nombre. O sea, me parece que mantiene la esencia de la serie, digamos. O sea, es una película de 2 horas y pico, tipo 2 minutos, creo. Y, a ver, todo el trasfondo emocional que tiene se lo debe a la serie. Yo creo que igual, inclusive se mantiene bien como una película individual.
Si yo no vi la serie, ¿la puedo ver?
Sí. No tiene gracia. O sea, vas a ver una película con muy buen desarrollo de planos. O sea, con muy buen trabajo de planos. Hay un momento que a mí me fascina, que es... hay dos personajes en un auto.
Van por un camino,
sí, era. No voy a hacer spoiler, pero digamos, hay un gran manejo de planos, visualmente es muy linda. Aaron Paul es el mejor Aaron Paul que hemos visto. Yo creo que Vince Gilligan esperó como años para darle tiempo a que...
No es el de Need for Speed.
Claro, no. Bueno, igual a mí Need for Speed parecía decente, pero digamos, sí. Este es un Aaron Paul muy sufrido, como el personaje, le sale muy bien sufrir. Se lo ve lastimado, se lo ve triste, como la otra película que vi esta semana.
La película que no podés hablar.
Claro, no voy a hablar de... Vi Joker, pero Joker no, así que no vamos a hablar de Joker. Pero digamos, al igual que Aaron Paul, a Joaquín Phoenix le sale sufrir, pero de puta madre le sale sufrir. Bueno, también vi Joker, entonces esa es como el convenio de lo que estoy viendo. Arranca a ver Peaky Blinders.
Ey, yo me vi la primera temporada y me gustó.
Ya me vi la primera y vi dos capítulos de la segunda.
Dicen que después medio se va cagando la serie. No sé.
A mí me han dicho que sigue muy bien y que la última capaz que bajó ni un toque. Pero a mí me han dicho que se mantiene
muy
bien.
Es que tiene una ambientación de puta madre,
claro,
esa serie.
A mí me encanta.
Y además todo. Thomas Shelby,
Sí, ahí va. Thomas Shelby. ¡Qué hombre! ¡Por Dios, Thomas Shelby! No, sí, como... Por Dios, está buenísimo.
Y que tiene eso, lo de la música anacrónica.
Sí.
Esas cosas.
No, y la pareja de Thomas Shelby con Grace. Pañeri, qué pareja, por Dios.
Qué serie. Claro. Que la primera temporada es una majestuosa.
Igual yo por ahora la segunda viene muy bien.
A mí me da un poco más que decir, porque los capítulos son como si en inglés duran 3 horas más o menos.
No, son de una hora y está bueno porque son pocos, son 6. O sea, son 6 por temporada, eso está muy bien. Me gusta que haya lapsos temporales en medio, como que, o sea, ya pasó 2 años desde la segunda. Sí. Y creo que, tipo, para la tercera ya Thomas no está más. Y pasaron 30 años o 15 años, una cosa así.
Ah, o sea,
pues aparte está bueno porque se va construyendo como...
Estaba recién la segunda.
como que los Peaky Blinders van se van expandiendo, digamos.
Es como GTA San Andreas en la Londres.
Claro, bueno, en realidad es muy Assassin's Creed Syndicate, digamos. Es muy ese palo.
A vos te encanta el personaje del barbudo, ¿no? El que le salen a correr.
Claro.
Vos decís... El comunista.
No, vos sabés que lo odio. Me parece un pelotudo. Porque... Me gusta después cómo... A ver...
El amorío que tiene...
Hay un personaje, si no vieron Peaky Blinders... Peaky Blinders, bueno, esto es una los Peaky Blinders serían como una banda.
Sí, es una serie del mundo sucio de Londres del principio del 1900.
Sí, creo que la primera temporada está en 1919.
Después de la Primera Guerra.
Pero lo que iba a decir... Que, bueno, hay un personaje que es amigo de esta familia, de los Peaky Blinders, que son la banda, que es un comunista. Y ya sé por qué decir que primero que ven, porque es comunista, digamos, nada más.
Sí.
Pero bueno, y se termina enamorando y teniendo un hijo con uno de los hijos de. Con la hermana de los Peaky Blinders. Y me gusta que en la segunda temporada, ahora la hermana está comunista, digamos. O sea, como se fueron a vivir a Londres los dos juntos, y yo, ya cuando ellos crecieron y tienen como. En un momento al principio le dice. ¿Vos realmente te parece bien que tengas 4 Bugattis cuando hay gente que no puede comer? Hijo de puta, le dice el hermano. Y me dice como, muy bien, me cae bien, pero bueno, la serie está bien, digamos. Como que construye bien lo que quiere construir. Es Belgrano, se centra en las relaciones de sus personajes.
Es una serie inglesa, o sea.
Está muy bien actuada. La ambientación es fantástica. O sea, no sé, está bien. Lo estoy disfrutando.
Le da mucha atención al detalle, eso me gusta.
Es una serie, o sea, no es una cosa paradigmática, no es algo que me volvió a la cabeza, pero la estoy disfrutando, me está pasando bien, es una muy buena serie.
Yo lo que no entiendo es cómo esa serie engancha a los tinchos y todo eso, porque es como bastante...
Es verdad igual eso, vos sabés que hay mucho tincho enganchado con Peaky Blinders.
Sí, y me parece raro, es como...
Es
como debe ser a los que le gusta Scarface porque se piensan que Tony Montana era bueno.
Sí, yo creo que igual... A los tinchos lo entiendo porque tiene violencia y toda la cuestión.
Y mafia y...
Me flashea con las milipilis, porque hay mucha milipili. Que Thomas, ahí está, es Thomas.
Ah, ya está.
Thomas y Grace.
Me encanta cómo estamos generalizando dos colectivos. Cosa que nunca hacemos para nada. Nunca generalizamos.
Pero el enemigo, ¿sabes qué? Al enemigo se lo generaliza. El ñoño generaliza al tinche y a la milipili.
Al chat.
Claro, al chat. Bueno, entonces muy bien eso.
¿Estoy jugando a algo?
Estoy jugando cosas.
Cosas. Dale.
Mira. Estoy jugando al Counter. Ah,
qué raro.
No, pero estoy jugando como de otras cosas. Arranqué un juego indie que había estado por completo fuera de mi mira. Como no lo había visto y es de 2012-2013. Que es Kentucky Road Zero.
Me suena. ¿Cuál es el del auto?
No. O sea, hay una camioneta.
Ah.
Es un juego que tiene realismo mágico. O sea, que tiene como tema realismo mágico.
Sí.
No me estás terminando de copar tanto igual. O sea, arranqué a jugar su primer. La premisa me gustó mucho. Me puse a ver como.
¿Qué es como la premisa? Que yo no. Si me acuerdo. Ah, realismo mágico.
Realismo mágico. Un loco que. La historia es un loco que tiene que encontrar una. Tiene que hacer entregar un paquete en una vía. Y esa vía es como que no existe. La vas a preguntar a la gente y la vía cero no existe.
¿Y qué es aventura gráfica, point and click?
Es un point and click.
Ah.
El diseño de arte es muy lindo, tiene un manejo de luces muy interesante. Pero como que no me está atentando tampoco, no me parece una locura. No sé si lo seguiré o no, pero bueno, está ahí. Jugué un rato al Unity, Assassin's Creed Unity. Pues lo tenía regalado en PC y tenía que jugar algo que no sea el CS y me lo bajé. Y no lo voy a terminar porque ya me da paja, pero...
¿No lo terminaste ya antes?
Sí, por eso. Pero estoy como pensando que es tal vez el mejor Assassin's Creed que existió hasta ahora.
¡Fuertes declaraciones!
Pero porque... O sea, claramente el juego salió no terminado.
El famoso Buggy.
El Buggy, pero boludo, hoy actualizado. Me parece que gráficamente es uno de los más bellos.
El parkour ya está en nuevo.
El parkour es el mejor de todos. No, porque inclusive post Unity, como que se bajó. Se volvió atrás con el parkour. Como que el parkour era más cuadrado. Unity introdujo un montón de nuevos scripts como para los cosos. Y después volvieron para atrás con eso, porque se ve que no copó, pero en realidad porque Unity no copó. Pero me parece más peor el coso de Unity que el...
Y vos lo probaste en el otro que salió al mismo tiempo que Unity, que salió para el que sos templario.
Sí, yo lo jugué al Rogue, pero el Rogue es Assassin's Creed 4 con otro con otra cara, digamos.
Es un DLC caro.
Un DLC muy caro, digamos. Pero... nada, me parece que está muy bien el juego. O sea, se lo ve bien, se mueve bien.
Y Unity era el primero en que tenía que los enemigos no se turnaban para atacarte. También eso, porque eso es el repaja de los Assassin's Creed viejos.
No, por eso, se juega lindo, digamos. Si yo no subiera la historia... Lo que puedo decir es que la historia es de las persitas, eso puede ser.
Pero vos estás hablando mecánicamente,
claro,
y ambientado.
Y la ambientación es la mejor.
Es que todos los Assassin's Creed, las ambientaciones están bien hechas.
Pero esa revolución francesa está muy bien construida, boludo. O sea... No, muy bien, muy bien. O sea, no muy bien, como locura. Muy bien dentro de los estándares de Assassin's Creed.
Y de la época.
Y sobre todo, esto cuestión de que se ha construido la imagen de que es una verga, está muy bien el juego. O sea, yo creo que si hoy tenés que hacer, como si a alguien se le ocurre hoy por hoy jugar de vuelta a Assassin's Creed o no jugó a Assassin's Creed, es un juego que va a disfrutar mucho el Unity. Inclusive, yo cuando en su momento, mi conclusión que había sacado con respecto a Unity, que me sigue pasando cuando cada vez que juego algo, es que a mí... la fórmula me fascinaba, Yoko sabe, sí, pero bueno, le digo al ambiente, a la audiencia, a los oyentes, no a la audiencia, porque no nos ven, nos escuchan.
No sienten. Esa referencia.
A mí me encantaba, yo era fanático enfermizo, Yoko se me puede decir, pero lo que pasó es que me agotó.
Tenemos uno, dos pósteres nada más.
No, hay tres, mira,
tres.
Ahí está el otro.
Tres pósteres en la habitación de Gamba.
De Assassin's Creed. O sea, me gustaba mucho. Pero bueno, bien, jugué eso y un poquito más, creo. No, nada más. ¿Qué onda vos, gordo? ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, pará, y fue la Crackman Moon.
Obvio, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar. Hablando de la Crackman Moon, yo estuve leyendo cómics otra vez. Aunque yo me sobró plata de la Crackman Moon, lo cual es raro. No, porque no... cosas que... no fui medio a los palos en la crack. No paré mucho comprar. Me compré... vení un fanzine, que es le compré el fanzine al loco que hizo el meme de Evita Chan y Perón Kun.
Qué bueno.
Lo tengo, y le quería pedir un autógrafo, pero no está. Me compré Perro de Renzo Podesta, que es un cómic mudo. Está muy bueno.
Vos y tu amor por Renzo.
Sí, bastante. Encima ahora se mudó a Rosario. Y no, es un cómic mudo que habla sobre la... es una crítica a la iglesia muy fuerte, una distopía cristiana, pero real palo. Y después compré uno que recomendaron en Hypecólicos. Está muy bueno el dibujo. El dibujo es una obra de arte, una mina que hace una mezcla entre manga y occidental. Que me gusta mucho ese estilo nuevo. Y se llama Cría cuervos y te arrancarán los ojos. Y es una historia sobre un brujo que tiene una maldición. Y cómo se tiene que enfrentar a sus errores del pasado para sacársela. Y es muy, muy épico. Está muy bueno. Es una historia bastante simple, pero el dibujo... es genial, y todo en blanco y negro, y muy bueno. Hablando de eso, otro cómic más que estoy más leyendo, que entre otras cosas.
Me parece
raro. Porque tipo...
hay que leer, hombre.
Series, estoy viendo la de Netflix, la de documentales en pocas palabras. Son documentales cortitos de temas al azar, que están muy buenas, veanla. Y después, Doctor Piedra, porque ya no sé, capaz me iba a arrancar una de viejo para ver.
¿Doctor Stone?
Sí, Doctor Stone está bueno. Tiene sus cosas.
¿Pero por qué Doctor Piedra? Doctor Stone.
Porque me gusta joder así con los nombres. Y me terminé de leer Carrera de Bola de Acero, Steel Ball Run, que yo pensaba que el fandom lo sobrevaloraba mucho ese manga, pero no, está muy bueno. Arranca re lento, pero se re zarpa, boludo. Hay muchas cosas ahí. Pasa mucho en eso. Y no quiero hacer mucho spoiler para alguno que esté siguiendo yo y no haya llegado a esa parte, pero tiene que ver... como sinopsis, hay una carrera en Estados Unidos de una punta a la otra por 50 millones de dólares en el año 1890. Está el cadáver de Jesucristo y el presidente de los Estados Unidos es el villano. Y con eso, o sea, pasa, es revisar. Y es muy bueno y estoy también leyendo ahora Jojo. Pero después, dentro de todo, nada. Muy así, más que nada leer cómics y eso.
Está re bien leer cómics, yo lo banco.
Y banco mucho más el movimiento que después vamos a hablar a Crack Moon, el cómic argentino. Estoy muy enamorado.
Es que en realidad lo hablábamos antes, el gran valor de la Crack es poder...
que vamos a hablarlo el... después, claro, porque claro. Ahora sí viene la sección más esperada.
¿Cuál es la sección más esperada?
La noticia.
Bueno, ¿sabes qué? hay cosas que se fueron.
Y volvieron.
Y volvieron. En realidad hay dos cosas que se fueron y volvieron. Primero que se fue Spider-Man, lo hablamos el mate pasado. Y volvió Spider-Man, ya está, digamos, confirmaron que vuelve.
El
que...
mate trajo Spider-Man.
Claro, fuimos nosotros, che, tráemelo, dale. Que me cae bien, es muy lindo, Tom Holland, por favor. Y después se fue Fortnite y volvió Fortnite. Pero volvió Fortnite 2.
Puntos. Sí, Fortnite temporada...
Para mí es 2.
Capítulo 2.
Para mí es un 2. O sea, como que es un cambio... O sea, no es un 2 porque no es un cambio suficientemente rotundo.
Es el mismo juego, pero tipo es como una expansión.
Claro, no, sí. ¿Qué opinas de esto?
Que lo de Spider-Man, que era obvio, y ya dijeron que se va a encontrar con Venom, el Venom de las otras películas, pero va a faltar. Venom 3, capaz que aparezca Spider-Man. Y después lo de Fortnite, está bueno, porque el mapa que ya estaba hecho era como lo que tenía Fortnite, que el mapa lo iban sobrecargando mucho. Y ahora le pusieron, cambiaron el mapa, hicieron uno nuevo, ya no hay más pisos picados, ya no sé qué hay, porque hace 1000 años no juego Fortnite. Y le pusieron como lancha y para nadar. Se parece más a PUBG ahora en algunas cosas. Y podés pescar, no sé por qué.
Yo lo que siento con lo que pasó con Fortnite es un poco una cuestión de... Me hizo dudar de si realmente Fortnite es un eSport.
No, eSport no creo que
no,
sea.
No, es un eSport porque en realidad, o sea, está catalogado porque hay competencia.
Hay competencias oficiales.
Sí, boludo, el...
Sí, bueno, tenés razón, pero no sabía que era oficial.
Pero sí, es oficial. Pero lo que yo voy es como... Esto lo pone en duda porque para los pro players lo dejaste 3 días sin poder entrenar, por ejemplo.
Sí, nadie. Fue una maniobra arriesgada porque 3 días sin facturar estuvieron.
Claro.
Que es lo que más mueve la Epic.
Y lo loco es... Hubo realmente... Miles de personas que se quedaban mirando ese stream del culo.
Bueno, pasó lo mismo con Pokémon, ¿vos no lo viste?
No.
En Pokémon, para anunciar el Ponyta nuevo, que es My Little Pony. Ahora hay un Ponyta de Galar que es tipo 5 y es como My Little Pony. Copiaron lo de... Como si fuera una cámara puesta en el bosque y que iban pasando los bichos. Pero tipo, horas sin que pase nada. Horas. Y horas. Y recién al final sale el Ponyta y... Oh, el mundo es re loco. Pero es una nueva táctica, también lo hicieron con Fallout 76, cuando salió el streaming ese que estuvo como 7 horas y pasaban los de Bethesda caminando por ahí.
Claro. Qué gana que le tengo a... Perdón, te lo relacionaron con Bethesda. A The Outer Worlds, boludo.
¡Oh! Sale estos días.
¿Sale mañana, hoy o mañana?
¡Oh! Yo le tengo unas ganas.
Es probable que ese sea el próximo juego que yo, como ser humano, analice.
Y juegues y vicies. Ojalá que esté bueno...
Sí, dicen que
es medio engañoso con el mundo grande.
Sí, lo escuché eso. Como que en realidad es un juego, no un juego de 60, sino un juego de 20 horas.
Pero... Sí, tampoco tiene el presupuesto para hacer un juego de 60.
Pero para mí mejor igual. No mejor porque una verga eso, pero tampoco que tenga 360 horas. Pero está bien. Tengo muchas ganas de jugarlo, así que seguramente lo pispeé por ahí. Pero bueno, me parece que así cerramos esto como... No hubo noticias. Esta introducción extraña. Tengo muchas ganas de hablar de el trailer de Star Wars. ¿Qué te pareció el trailer de Star Wars?
Primera impresión, oh my god. Porque bueno,
porque la música épica, remodulada y tú.
Pero traemos a Jaime Altozano acá.
Claro, no, está muy bien eso, realmente.
Y después la segunda fue como... Y se viene, se ve el final venir.
Sí, o sea, es Star Wars.
Star Wars.
Yo ya hablaba con mi hermanito que las películas de Star Wars es difícil que sean malas, pero
tampoco son...
Pero porque tampoco... O sea, yo no sé qué... O sea, perdón si le estoy rompiendo el corazón a alguien, pero yo sé que esperás yendo a ver una película de Star Wars. Yo espero eso, una película pochoclera que me llene mi nivel de fanatismo nerd.
Con lindos cascos, linda espadita...
Que la primera vez me la huele y quede como... ¡Wow! ¡Star Wars! Y después... Bueno, chicos, tampoco era para tanto. Era una película de disparos en el espacio, ¿no? Y con
magos en el espacio de la película.
A mí me parece una gran descripción. Pero entonces creo que, a ver, tiene un desafío muy fuerte Star Wars Episodio 9. Por la razón de que Star Wars 8 no existió. ¿En qué sentido? Star Wars 8 no existió. Y ojo que a mí me gusta Star Wars 8.
A mí también. Es pero un grano de arena en la continuidad.
Ahí va. O sea, Star Wars 8 primero es una verga en el sentido de que, para la continuidad, porque tiró a la mierda un montón de conceptos que se habían construido en la 7, o sea que en vez de seguir construyendo, tiró o fue en detrimento de lo que seguí construyendo. Y después, que la película como tal es un acontecimiento muy... O sea, es un lapso de tiempo muy corto.
8 horas. Sí.
Son 8 horas aproximadas. O sea, todo lo que pasa en la película pasa en ese lapso. Entonces...
Literalmente los troopers que están en la primera escena están en la última sin descansar.
Claro. O sea, lo que yo voy es... No nos dio tiempo a... O sea, lo único que hizo a nivel universo fue... Bueno, la rebelión está media en la mierda, hay que reconstruirla.
Y Snoke murió y Kylo Ren era uno...
Es malo. Y me parece muy mal, porque yo, si vos hiciste eso, yo hubiese mantenido el final de que Kylo siguiera siendo el Führer, digamos. Uh-huh. Para mí se tiene que quedar como Führer. Ya si mataste a tu...
Sí, igual parece que se... No sé, medio... Igual que aparezca él con Rey abrazado un poco más.
Para mí va a cerrar con una cuestión media como gris. Como para mí van a tirar por ese lado.
Sí, que como va a estar el Jedi.
Va a estar esta gilada del Jedi y el Sith y qué sé yo. Por parte está el video este loco de. Está la imagen de Rey con el sable rojo.
Eso es obvio que es una visión. Ah, sí. Y es un sable muy feo, la puta madre. Es como un Chaco láser raro.
Nah, yo lo banco. Pasa, a ver, es que tenemos... hay un ahora, desde que existe el sable de Kylo, que es la cosa más linda del universo...
El resto
ya queda muy por debajo. Pero bueno, tengo ganas de verla, o sea, pero ¿por qué una película de Star Wars? O sea, tengo ganas de cómo cierra esta mierda, a ver cómo se la arregla J.J. Abrams para que esto no termine en la miseria.
¿Te imaginas que era todo un... hacía como Lost? Era todo un sueño.
Estaban muertos. Sería una... me parecía fantástico. Y bueno, y tengo ganas de ver qué pasa después con Star Wars. Yo creo que va a existir para mí una cuarta trilogía. Sí. Pero para mí...
Me la van a dejar descansar.
Para mí, la cuarta trilogía tiene que estar cero relacionada con esto, digamos. O sea, como que bueno, vámonos mucho muy antes, digamos. Como
a... Dijeron que van a ser...
Vamos mucho después. O sea, pero...
Te dicen que va a ser mucho antes.
Pero no me metan los Skywalker, no me metan eso, me chupo un huevo, digamos.
Ya no... Que más que los Skywalker, que más terror con eso.
Pero bueno, bien, esperemos que salga bien. O sea, yo he generado un cierto grado de...
Y según sé, el fandom, o sea, los que están en la filtración y todo eso, los leaks, ya con el trailer este se confirmaron, hay un leak que está como confirmadísimo la trama de la película. Que tengo que ver y todo eso. Que todavía lo voy a terminar leyendo antes de la película, porque... Tampoco es que está, no es muy mal, no me siento tan manija con esta película.
Nah, yo sí, yo tengo una...
Yo me sentía, cuando en el episodio 7 estábamos todos muy manija, ¿no? Es que fue un acontecimiento.
Y episodio 8 también,
también.
Y nos pegamos todos una...
Fue salimos del cine como, ¿qué? Eso me gusta.
Es que fue eso, yo me acuerdo que yo la fui a ver 2 veces.
Yo también.
Y las 2 veces salí como, no sé si me gusta, no sé si me disgusta. O sea, la disfruté como... Como enano, digamos, pero...
Igual, yo digo esto y la voy a ver 2 veces esta película, como vi 2 veces en el cine del anterior y 2 veces en...
Claro, sabe.
Soy como el gordo de los Simpsons. ¡Oh! Fue malísimo esta película de Star Wars. La voy a ver por 5 veces más, nada más.
Claro. Y bueno, hablando de trailers, como para no ser divagante y no quedarnos estancados en un mismo tema, también estuvo el trailer de The Last of Us. Sí, ya sé, fue como hace 3 semanas, pero nosotros hace como un mes que no grabamos el mate. Perdonen, chiques. Muy bien.
A ver. Yo vi... Soy tibio con The Last of Us, nunca...
Fue un par de aguas, digamos, como que... Hay downgrade. Me parece que
no
igual...
No sé si downgrade, porque el otro no era gameplay en sí.
No, sé. No, es que sí, digamos, toda la parte del... Pero para mí no hay downgrade. O sea, para mí... me la estoy jugando, y lo podemos comprobar cuando sale el juego. Para mí varía como que fue la obviamente que el script que nos mostró, o sea, lo que nos mostraron en la primera vez, el primer gameplay, estaba totalmente scripteado y todo lo que quieras. Pero para mí tiene que ver con una cuestión ambiental. Como para mí ese nivel existe y es así. O sea,
¿cuál era el primero?
Uno que era de noche.
Ah,
o sea,
yo no vi eso. Yo me acuerdo. Yo vi solo el de la guitarra del principio.
Ah, no.
Y no vi eso.
Hay uno que es ella de noche, como acercándose entre unas plantas, teniendo un par de combates medio cercanos. O sea, como yo siento que ese tipo de iluminación, porque es iluminación de noche, digamos, mucha planta, mucha vegetación, beneficia lo visual, digamos. Yo creo que cuando ya estamos de día, enfocándole la cara, sí, de lleno, todo. la cosa cambia, pero aún así para mí se ve fantástico. O sea,
déjenme romper.
No, 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 yo entiendo eso. Yo creo que podemos ser exigentes, obviamente. Pero para mí, esperemos que salga el juego. Todo lo que se diga antes del juego es gilada. Para mí siempre va a ser así. O sea, cuando salga el juego, veamos si hay downgrade. Pero el downgrade no mata un juego. O sea, The Witcher 3 tuvo downgrade y The Witcher 3 es The Witcher 3. Digamos. O sea, me pueden decir lo que quieran, pero The Witcher 3. O sea. Está muy bien. Y con respecto a lo demás, yo estoy muy enojado, ya te lo dije. Me parece, me hinchó soberanamente las pelotas que muestren a Joel en el trailer.
Fue cagar la sorpresa. Tenían la cagaron un comodín que era bárbaro.
O sea, llegar a...
Es como si te muestran Luke, soy tu padre en el trailer.
Claro, o sea, llegar al juego sin saber qué mierda le pasa a Joel, hubiera sido fantástico. O sea, no saber si estaba vivo o muerto. Y después, ese momento... En el que te muestran en el trailer de ella encontrándose con él, que le tapa la boca, qué sé yo. Boludo, ¿cómo me mostrás eso? Como lo veo en el in-game, habiendo jugado un ratito. Y me vuelvo loco.
¿Qué? Ahora, ¡no! Ahora cuando lo juego así, ah, esta es la parte donde aparece.
¡Joel!
Ahora lo ves, ah, acá aparece Joel. Ah.
¿Querés meter algo? Mete cómo le agarra la mano.
Y dejar el suspenso.
Y dejar el suspenso. Que mire, viste que ella se calma. Que mire, ya está, si querés cortarla ahí. Y ahí podemos empezar. Y todos hubiésemos suponido que era Joel y iba a ser Joel. Está bien. Pero no me lo muestre de cara. Está bien que está re lindo que tiene la barba con cara y todo lo que quieras. Pero, boludo, ¿no? Era totalmente necesario mostrarlo ahí. Pero bueno, eso, molesto, enojado por eso. Y hablando de Last of Us, y hablando de. ¿Qué?
Y en mecánica va a ser igual lo mismo, ¿no?
Sí,
va a ser más de historia.
No, igual, a ver, lo mismo. Se han visto scripts de cómo están manejadas las mecánicas y un juego que mecánicamente va a ser no perfecto, pero hermoso, digamos.
Va a estar bien pulido.
Cómo se mueve ella, cómo... O sea, va a ser un juego muy bello y muy lindo de jugar para mí. O sea, va a tener una cuestión de feeling, de kinestética muy, muy interesante. Pero bueno, hablando del gran exclusivo de PlayStation, salió un kit de desarrollo... O sea, se vio un kit de desarrollo de PlayStation 5 que para todos es muy feo. ¿Qué opinas al respecto?
Yo te digo que posta la primera vez que lo vi pensé que era una foto del 2006. ¿Te acordás de eso? Play 8, Play 100. Cuando en los principios de YouTube era como buscar videos de Xbox 300, Wii 2. Todos esos videos returbios, pedorros. Como Goku Super Saiyan 100.
Claro.
Y no sé.
Dragon Ball Af.
Es horrible el kit de desarrollo, pero todos los kits de desarrollo son horribles. Pero este es como que quisieron hacerlo fachero y quedó feo. Porque si vos ves las primeras de Xbox, son computadoras con un control remote, con un control de Xbox. No sé, pasen una Play 5, pasen como $550 más o menos.
Se tiran esos números, entre 500 y 550. Yo me tiro más de 500, igual, ¿sabes?
Puede ser, depende de cómo abaraten el costo.
Igual, yo
la. Ah, y andan diciendo que se filtró lo de los que la probaron, que tiene el HD Rumble, el control, que es como. Sigue siendo el meme, Nintendo hace algo, Sony lo copia, que lo tienen los Joy-Con, no sé si lo probaste.
Vos. No, pero...
En la Switch, en el Mario Party, hay un juego que es cocinar carne con el Joy-Con y vos sentís como si tuvieras una sartén por la vibración con comida y otro es mover una jarrita con cositas y se siente eso del HD Rumble, está muy copado. Y va a tener eso y por ejemplo dicen que caminabas en arena y sentías como que iba más pesado y todo eso.
Seguro eso está buenísimo. Pero no, yo la discusión que creo que hay que tener es, está bien, lo estético está bien, o sea, la consola tiene que ser linda, pero, a ver, perdón, las consolas no son lindas, o sea, la Play 5, la Play 4 no era linda, la negra, o sea, y la Xbox tampoco.
No, la Xbox era muy cuadrada.
Yo te creo, la Xbox 3, One la... X es hermosa, sí, puede ser. Hay un par de versiones de la Play 4 que es hermosa y sí,
la que tiene Peque la Uncharted.
A mí me gusta mucho la de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain.
Oh, rojita esa.
La roja es fantástica. Y sí, boludo, obvio. Pero la típica no es tampoco una belleza, así que no me pongan a decir. ¡No! ¡Que esta es horrible!
Igual, tipo, las de Nintendo, la Wii siempre fue linda. La Wii U no. La Wii U era media fea. Pero no sé.
No, pero yo creo que la prioridad hoy por hoy para mí es que no sea un
ladrillo.
No, me chupo un huevo. Para mí puede ser un ladrillo, pero que no me haga ruido. O sea, logren ventilar esa mierda de forma que no haga.
El micrófono murió.
O sea, de modo que no sea una. No sé, boludo. Siempre es una máquina de hacer dubstep. ¿Sabes?
Sí, $500 y si sigue haciendo ese ruido te los meten en horno.
No, igual, a ver, yo creo que los $500 van a entrar justificados, pero el 8 va a tener un sólido y los sólidos son muy caros, digamos. O sea,
Pero no haga ruido. ¿Te imaginas el sólido?
Se quema el sólido. Duro.
¿Te imaginas qué pasa eso? Tipo, ¿qué pasa con las primeras Play 4 eran las que se quemaban?
No, no.
O las Play 3.
Las Play 4 creo que fueron.
Que casi.
Qué duro eso. Que una, bueno, Xbox es fanática.
También, de quemar, la de 360, las tres luces rojas.
Qué loco.
Y las primeras Switch también que se ponían negro la pantalla y tanta.
Bueno, era la Switch con el tema del
Joy-Con.
Del Joy-Con. Parece que también se traspasó a las nuevas, digamos, a las. La verga. Por Dios.
Igual.
Igual se ve que es muy grande porque, tipo, si no fuera muy generalizado, no lo darían gratis. Yo llegué a esa conclusión como que.
Por eso,
es un problema grosso. Por eso, che, pará, porque se nos tira el mundo abajo si no arreglamos this problem. Pero bueno.
Hablando de consolas, hay un juego muy conocido que se pasó a consolas y se anunciaron muchos juegos de esa empresa.
No, pará, te equivocaste, estuvo mal esa línea. Porque,
muy mal, yo no estuve.
Porque no. Primero, pará, primero que no hacía falta meter una conexión ahí. Y segundo que no se pasó a consola, va a ser pasado a consola. Riot rompió el tablero. O sea, pero rompió el tablero.
Pija la mesa.
Ah,
al fin hicieron juegos nuevos.
No, a ver, presentaron una serie de animada. Un juego de cartas a los Hearthstone. Un hijo bastardo de entre CSGO y Overwatch.
Una noche de pasión.
Una noche de pasión. Un juego de lucha con el personaje de LOL. Un LOL y Sport Manager, o sea, un Football Manager de LOL. Y el LOL para móviles.
Que dicen que lo probaron en iPhone viejo, se lo hicieron probar. Para que vean que anda re bien.
Aparte, un LOL para celulares que se ve mejor que el LOL original porque lo tuvieron que hacer cero, entonces tuvieron que rehacer los modelos y rehacer el motor y todo así, y se ve mejor, digamos. Pero bueno, también va a ser pasado a consolas. ¡Chabón! ¿Qué pasó? Yo creo que esto es...
Man, no se había filtrado nada.
No, o sea, fue de golpe. Yo estaba con un amigo, estaba jugando al Counter en el canal de Discord, estábamos jugando un dual con un amigo y estaba un tercero ahí hinchando las bolas. Me dice, ¡no, boludo, miren esto! Y fue como, salió todo. O sea...
Y Riot, que solo venía a hacer un juego, dos si contás el TFT.
No, igual, y bueno, el TFT para celulares.
Y lo actualizaron también para.
Sí, por eso, me parece que. A ver. Hay mucha cosa acá, porque a ver. Con el TFT ya le ganó a.
TFT se comió el mercado, porque le ganó el mismo TFT que estaba en teléfonos, que era claro, chino.
Pero también estaba el coso este, el. ¿Cómo se llama?
El que.
El que era de Dota.
El Dota era también tenía un TFT.
Por eso pregunto. Ya le ganó el Dota. El Battle Chess, eso quería decir. Ya le ganó el Battle Chess. Después, le va a ganar a Hearthstone. Pero firmo de acá a la China, pero porque hay una cuestión de pertenencia con los personajes del LOL.
Sí.
Que le va a ganar a Hearthstone.
Capaz, igual, Magic. Viste que Magic le está remontando bastante ahora.
Vi algo.
Pero no sé. Los juegos de cartas son. Es diferente a Hearthstone. Es diferente. No me gusta. Gráficamente creo que es lo que no me gusta de ese juego. Porque es como que las cartas acostadas te ocupan medio tablero y esas cosas y no sé, no me parece. A mí no me parece entretenido. Por lo que me pareció fácil. Pero debe ser porque vi la primera hora, que es el tutorial y los bots y todas esas cosas. Pero no sé, igual juegos de cartas ya el médico no me deja tocarlo.
Después, yo creo que el que más tengo interés, pero el que para mí menos va a ser como...
El que menos la pegue.
Va a ser el de Project A, que es el de tiros. Como que, a ver, se planteó como un intermedio, porque es supuestamente esa acción táctica, lo Counter-Strike, pero...
Con héroes.
Sí, puede ser. Para mí, a ver, puede ser mejor que Overwatch, pero...
¿A todos estos juegos van a cobrar alguno o van a ser todos con su medio...
Yo creo que si lo hacen free-to-play, la pegan, porque es lo que tienen que hacer, digamos.
Porque así, es como se maneja Río, free-to-play sigue facturando millones.
Para mí va a ser mucho más eficiente si lo hacen así. El juego de lucha que no lo vimos, o sea, como que se ven, te lo anunciaron y te mostraban atrás que había gente
sí,
jugando.
Sí, estaba una con unos cuchillitos, con un hacha que era peleando. Me van a matar los loleros.
Claro. Pero, me chupo un huevo. ¿Qué te iba a decir? Eso, o sea, como está ahí el...
Se veía medio Street Fighter, parecía un mod de Street Fighter.
Claro, pero igual se veía... Yo no entiendo mucho, pero se veía bien. Habría que ver... Igual creo que es el que más falta para que salga, digamos, como el que menos...
Igual es como juegos de peleas... No sé si. ¿Qué tiene de nuevo para ofrecer? Porque la comunidad de peleas no agarra muchos juegos de peleas nuevos. Tipo, se quedan en lo suyo.
Al Fighter le fue bien igual en ese sentido.
¿El cual?
El Dragon Ball.
Sí, fue porque lo hace los mismos. Se maneja como Guilty Gear.
Claro.
Es un skin de Guilty Gear.
Es un skin de Guilty Gear, está re bien.
Por eso.
Y bueno, y en realidad.
Le cerró. Está sacando todo lo que sacó Blizzard antes y le está haciendo bien.
Eso, porque yo creo que el gran problema ahora es que a quien realmente le está disputando poder es a Blizzard.
Es que Blizzard.
O sea, a ver, vamos a hablar en cosas serias.
Yo de verdad, Blizzard ya tiene que dejar de cobrar lo que está cobrando por todos los juegos y buscar otro medio de. Porque no te pueden seguir cobrando por cualquier cosa lo que te cobran. Luego ya tendría que ser free to play. Y si hay microtransacciones dentro del juego también.
Yo creo que si Blizzard. La forma que tiene Blizzard de salir de esta. Porque aparte me parece una locura, porque Blizzard era como una compañía a los Rockstar. Como...
Pasó que se metió Activision. Claro. O sea, no es Blizzard Activision.
Claro, antes era como la compañía que hacía lo que quería y salía todo bien. Ahora como que ya no la tiene tan clara. O no la tiene tan fácil, más que clara.
Encima se filtró lo de la BlizzCon y se dice que va a salir Overwatch 2.
¿Overwatch 2?
Sí. Pero dicen que.
Perdón, acá me estoy enterando con ustedes, chicos, yo no lo vi.
Overwatch 2, que dicen que va a tener un. Igual por lo que se filtró de Overwatch es muy poco y parece que no va a valer la pena. Porque dice que no va a tener ningún héroe nuevo. Va a cambiar un poco por niveles, las peleas, va a ser medio raro. Y va a tener un PvE, tipo una campaña. Y eso es lo único que se filtró. Diablo 4.
Eso me interpela.
Que eso es algo interesante porque está habiendo un nuevo renacer de los juegos tipo Diablo.
A mí me gusta.
Minecraft Dungeons, en todo el Torchlight, todos estos juegos están volviendo a renacer. Y Diablo 4 hace falta después del fiasco que pasó con Diablo Immortal, que la gente quedó como... Es una joda.
Tengo muchas ganas. Me gustaría jugar con amigos Diablo 4.
Yo no sé si jugarme el Diablo 2 otra vez.
¿Cuánto dura? ¿Podemos jugarlo juntos? Si
podríamos, aunque sea un rato.
Lo podemos poner. Podemos hacer un stream de Diablo 2. ¿Qué opinas de esa cosa?
Me parece muy buena idea.
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Y después, no mucho más. Probablemente muestre un trailer de una expansión de WoW, pero Blizzard está re mal. Claramente, claro. No está. Están cayendo un montón las acciones y todo eso. Y ya Hearthstone no mueve lo que antes.
Para mí la táctica tendría que ser pasar al free to play. Sí. Si adquieren jugadores, pueden después, o sea, generar una pertenencia que les permita hacer lo que. Uh-huh. Lo que hace LOL, porque LOL funciona en gran medida por su comunidad tóxica y todo lo que vos quieras.
Pero tiene una comunidad re grosa. El tóxico es un 15%, pero
claro, pero es gigante, boludo. O sea, es una.
Las animaciones que hace la comunidad son. Parecen de Blizzard.
No, y los Worlds, boludo. O sea, ¿cómo está funcionando el World ahora por el torneo? Una locura, boludo, en comparación aparte con el de Dota, que por el de Dota pasó y lo vieron un cuarto de la persona que está viendo ahora el World, digamos. Una locura. Yo le veo futuro a esto, digamos. Para mí igual puede salir bien, porque no me cae mal Riot, me parece como...
No, es que no nos gustan los MOBA. Chao. Ahora capaz nos gusta, capaz nos metemos en el lore del LOL con la serie de Animu rara que van a sacar.
Claro, yo no juego MOBA, entonces no voy a jugar el LOL, pero si el de tiro está bueno...
Puede ser.
Le puedo entrar.
El de pelea.
El de pelea puede ser también, digamos, como que. Pero ellos como corporación no me caen demasiado mal, digamos. Me parece que. También. Están correctos. Y bueno, gordo, ¿qué hicimos entonces estos días que ameritó que vinieramos acá y nos sentemos?
El gran evento de Rosario y diría del país. El evento más importante en cuanto al ámbito del cómic, porque sabemos que la Comic Con es algo meramente. Para vender, real, nenitos.
Es que mala que la Comic Con de Argentina, boludo.
Te traen un par de actores y se creen mejor que acá. Papá, la que va,
El otro día vi un tweet muy bueno de Juan Nardone que decía: mirá, una, mientras tanto era una Comic Con en serio y era porque la de Brasil va a Gal Gadot. Ponele.
Y acá traían al de The Walking Dead uno de.
Uno de reparto.
Era como.
Bueno.
En la de Brasil van a anunciar, la Comic Con de Brasil van a anunciar van a mostrar el trailer de Wonder Woman 85.
Por eso es lo que estoy diciendo, que estaba de Gal Gadot. Pero bueno, no, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo la viste?
Antes que nada, hay que aclarar al que no está entendiendo nuestras referencias, al que no es de Rosario.
Fuimos a la Crack Bang Boom 10. Muy bien. Bueno,
Mucho calor,
muchísimo. Yo te digo que yo que soy un tipo muy de invierno, muy caluroso.
Yo soy un tipo de verano y sentí el calor, así que.
La pasaba muy mal adentro de los galpones, digamos, me salía bastante. Por eso.
Pobre los cosplayers, habían unos cosplayers muy.
Uf, pobre cosplayers. Pero bueno, por si no la conocen, que puede pasar, digamos, porque no sé, tenemos
mucha. No tiene mucha aire. Prensa, la tendría que tener más.
Es un evento municipal. Es una convención de cómics, una de las más grandes de Latinoamérica, si no me equivoco, con más repercusión, digamos, también.
Porque lo que tiene la Crack en. la Comic Con de Buenos Aires trae más de la cultura pop, trae gente de serie y todo eso. La Crack trae dibujantes. De
sí, es más de nicho, es más para el
cómic. Más del cómic.
Sí. Mucho más del cómic.
Te vas a sentido. Encontrar que hay gente que venda merchandising de anime o cosas así, pero van a haber muchas más editoriales, cosas que tengan que ver con el mundo del cómic.
Claro. La Crema Moon está dividida en varios galpones. Está el galpón
nacional. Y dos galpones comerciales.
Sí, en realidad hay uno que es como de cómics internacionales. Uh-huh. Y el otro está más dedicado a merchandising en general. Uh-huh. O sea, como que es.
Y tenía VR.
Nacional. Internacional. Uno que es de merchandising, que aparte no es. Tiene la cuestión de los. Tiene, a veces ponen torneos de juego, sí. O sea, hay otras cosas. Después hay una carpa para los fanzines.
Que es hermosa, pero pobres los fanzines, lo que habrán sufrido ahí en ese hornito.
Un hornito, pero bueno, para ahí, para la gente que...
Es un semillero bárbaro.
Un semillero bárbaro. Está bueno porque nosotros vamos de la Crema Moon 3. Yo tengo ahí la entrada de la Crema Moon 3. Hay mucha gente que estaba en los fanzines antes y ahora está en la nacional. O sea, como se ha visto un crecimiento, ha sido un espacio para que la gente se dé a conocer.
Cuando las primeras Crema Moon, los fanzines eran fanzines... Como se ve la definición, que eran hojas brochadas, tipo eran de color amarillento porque era más barato. Así, era el papel más barato y salían 10 pesos los fanzines.
Claro.
Y ahora hay unos fanzines de la conferencia, ahí encuadernados, súper hechos, a color, tienen de todo. Están muy avivados los pibes los fanzines.
Sí, posta, yo creo que he visto como en los últimos años un gran avance, inclusive.
Y hay gente de los fanzines que ya tendría que estar en el Nacional.
Sí, o sea, en realidad la diferencia es formar parte de una editorial, digamos, pero la calidad artística que se ve en los fanzines es...
Pero para mí ya tendría que estar como invitado firmando, porque está Estampita ahí adentro, que Estampita mueve mucho. Para los que no conozcan, es una dibujante y hace un par de animaciones muy grosas. La loca trabajó para Cartoon Network, trabajó grosso. Y hace un estilo reservado. Y hay un montón de dibujantes, los cuales me voy a olvidar el nombre y tendría que haber tenido anotado, de los cuales le compré cositas, pero bueno. No. Porque tienen nombres raros los dibujantes, no se hacen como yo.
Claro, no sé, yo codibuja. Yo codibuja es como. Bueno, pará, yo tengo una pregunta acá, como muy, muy, muy tú a tú. ¿Para cuándo yo codibuja en la que vamos?
Iba a estar este año, pero con Soma Graphics nos pusimos muy pajero y no conseguimos. Pero el año que viene vamos a ver si ya.
Me gusta eso.
Sí, el año que viene capaz está Yoko dibuja, teniendo un fanzine historia. Tipo un cómic del mate.
Pues yo quiero un cómic del mate. ¿Cómo?
Lo haría tipo Golden Age.
Golden Age.
Súper. Había dos chicos tomando mate un día, pero un rayo radiactivo de una planta nuclear.
Me interpela. Me gusta.
Pero bueno, ¿en qué te pareció vos la Crack Moon este año? Tipo, ¿cómo la viviste?
Yo la sentí. Yo hace tiempo que estoy como medio separado de los cómics, no estoy leyendo demasiado.
Están caros.
Están caros.
El nacional no tanto.
Claro, igual, o sea, está caro.
El internacional.
No, y es una inversión pagar un cómic, digamos, como... cuando uno no tiene demasiado dinero como o no tiene un sueldo, que es lo que pasa, digamos, no... Muchas veces no se puede permitir ese tipo de cosas y termina recayendo en...
En alcohol.
No,
¿es plata para cómics o plata para alcohol, no, en mi caso?
El leer digital, digamos, que es lo que yo hago mucho, digamos. ¿Yo qué sentí en estos días? Me hubiese gustado tomarla de otra forma, eso se lo...
Haber agarrado más las charlas y eso, cabrón.
Claro, yo soy muy fan, a mí me gusta mucho esa cosa. Yo pienso que el año que viene tendríamos que hacer una cobertura, digamos. Pues.
Sí, ir a comprar el de los 4 días.
Poner los 4 días.
Cosplay los 4 días.
No, parar el de los 4 días, ir con cámara, digamos, ir y grabar, hacer entrevista, preguntar. A mí me da un poco de bronca, pero porque yo siento que me falta un cierto tipo de bagaje como para ir a entrar ahí. Como, obviamente que igual la podemos hacer igual, porque el trabajo del periodista es informarse con respecto a lo que va a hacer. Pero me dan muchas ganas de ir a escuchar las charlas, de ir a hablar con la gente,
Encima hubieron charlas muy copadas de las minas en los cómics.
Sí, o sea, realmente hubo unos puntos de discusión bastante interesantes, digamos. Y nada, yo creo que eso está bueno, tomarla de esa forma, debe tener una perspectiva diferente. Nosotros fuimos una tarde a caminar y a dar vueltas, uh-huh. Hinchar las bolas...
Tomar mate,
Ríos. Digamos, como me parece que la podemos enfocar de otra forma y ojalá la enfoquemos de otra forma el año que viene. Pero después, como vi el evento, teniendo en cuenta, obviamente, para mí... ¿Cómo sería? Para mí, lo que voy a decir, teniendo en cuenta esto, que la vi muy tranquilo, que no fue una...
Tu experiencia.
La vi medio caída, como que... Me parece que estamos llegando a un punto, y esto lo hablamos, sobre el final de del día... ¿Viernes? ¿Qué día fuimos?
Sábado.
Sobre el final del día con Juan Nardone, que es uno de los de uno de los
de podcasts. Un podcast que no sé si lo conocerán, un podcast chiquito, claro, Cerebro de la Bestia, como... está en Zona Fantasma, un canal chiquito, con Jay Cole, con chiquito, capaz no lo conozca.
No, claro, no es de los más grandes de Argentina, no, bueno. Hablamos con Juan y con Joan, y estaba esta cuestión de, a ver, nos parece que organizativamente todavía no podemos seguir manteniendo estas cosas de cagarnos de calor en los cosas. Me dio risa mucho el ejemplo que digo. El año pasado nos trajeron a Frank Miller, ¿no?
Uh-huh. Y... Si estaba Frank Miller se moría.
Y digamos, el año pasado pasó que llovió mucho, qué sé yo, y hizo frío. Pero vos traes a Frank Miller con el calor que hacían los galpones estos días. Y a Frank Miller le agarraba un infarto, boludo. O sea, ¿vos sabés lo viejo que está Frank Miller, boludo? No, realmente me dio esa sensación como que estructuralmente estamos listos para hacer una convención de otro nivel, pero como que, a ver... La carpa de la fanzina. Pongámosle un puto piso a la carpa de la fanzina para que llegue a llover y se inunda y los pibes están todos cagados con el agua.
Pierden todo el laburo.
Pueden perder todo el laburo. Que aparte lo hacen ellos, no lo paga nadie.
Sin fanzine, lo que les cuesta a ellos es un montón.
Por eso, ¿me entendés? Como me parece que estructuralmente podemos ser mejores. O sea, porque es eso, podemos ser mejores. No es que. No estoy pidiendo un imposible. Podemos organizar de una forma en la cual poner unos putos aire acondicionado, digamos.
Aunque sean los portátiles, boludo, al lado de...
Claro, te hace una inversión, digamos.
Sí, aunque encima, como está el palito de esto, fue un montón de gente.
Es que es eso, o sea, se mueve el país. Inclusive.
Hay gente del norte, gente de.
El viernes yo no fui, pero tuve que dar vuelta por Rosario, digamos. Por esa zona, por otras cosas. Y esa zona estaba a explotar, o sea, yo hacía dos cuadras, o sea, con el auto hacía dos cuadras cada mil años, boludo, porque estaba lleno de gente. Entonces. Aprovechemos esta cosa cultural que tenemos que está buenísima y no la como que además la aprovechamos y la tratamos con cariño y la mimamos.
Un montón de turismo este,
pero la podemos mimar todavía más, esa es la cuestión, como que nada, eso, me parece que podemos ir un poquito más. Después por lo demás los invitados estaban los chicos de el creador de Umbrella Corps.
De Umbrella, sí.
¿Cómo se llama?
Umbrella Academy. Quería comprarme el Umbrella Academy para pedir un autógrafo y eso, pero está muy caro Umbrella Academy.
Claro, por eso. Eran los dos hermanos. Uno es el que escribió Umbrella Academy y el otro no me acuerdo cuál es el. Hay uno que es muy bueno que hizo.
No, porque hay uno que es de My Chemical Romance. Ese no estaba. Ese. ¿Estaba?
Sí, estaban los dos.
Ah, bueno.
Estaban los dos. Porque inclusive hay una entrevista con los de High Colicos. Está buena. Pero por lo demás, bueno, no sé, yo vi a ver qué gente. Hay un dibujante argento que a mí me gusta mucho, un señor. El programa me está siguiendo el
Lorenzo Podesta, que ganó cómic, felicitaciones, que ganó por Aneurisma el Chico Punk 2.
¿Qué ganó?
El mejor cómic adulto.
Me
ganó y tiró eso. Ah, y tengo data de Yoko Informa.
A ver, Yoko Informa.
Yoko Informa, aunque no le puedo hacer una entrevista a Renzo Podesta.
Ah, pues aparte de eso, nuestra intención era hacer entrevista y no pudimos por...
Porque ya estaba muy... Yo fui de los últimos de la firma de cómics, ya estaba recansado el loco. Que un tipazo.
Pará. ¿Se la pediste o no se la pediste?
Y no, me dijo que sí, claro, estaba muy cansado ya. Eso sí, le regaló un sticker de Yoko Dibuja.
Eso, nos íbamos regalando stickers. A los chicos de Nerdomancer también.
Yo quería ver si encontraba a alguien porque ya había prometido sticker, pero no encontré. Hay amigos que tipo fueron y ni los vi, porque es muy difícil encontrar a alguien en la clase. Bueno, estuve hablando, para el que no sepa, Renzo Podesta es un dibujante rosarino, que dibuja muy copado y tiene un par de cómics con gente importante afuera, internacional. Y el loco tiene su cómic, su obra grosa que está haciendo ahora, Aneurisma el Chico Punk, que va el tomo 1 y el 2. Y va a salir un tercer tomo, que sale el año que viene. Va a ser la tapa color cian. Va a salir un cuarto tomo y final que va a ser tapa negra y van a ser en total 1500 páginas de cómic. Y contaba que...
Él lo había pensado como un cuarto... Como
un fanzine de 40 páginas.
Terminó siendo un tomo de 1500. Mirá qué loco.
Y es muy copado el tipo y no sé. Vamos a ver si Capaz algún día conseguimos una entrevista, lo encontramos.
Pero, por está acá igual, o sea, yo creo
tendríamos que hablarle.
Para mí, si realmente, a ver, loco, tienen que comentarnos las publicaciones de Instagram, para algo están. Si les interpela a alguien que hablemos con Renzo,
o alguien dibujante, algo que sea por Discord en Casemos.
Pero para mí, para mí, ya que vive acá en Rosario, lo podemos conseguir. Como le decimos, che, Renzo, escuchame. Te pagamos una birra y te hacemos una entrevista tranqui, piola, donde te pinte, donde puedas, donde quieras, cuando puedas. Y para mí se hace eso.
Y después estuve viendo Hotel de las Ideas y el trabajo que hay ahí, trabajo en la conferencia y todo. Me encantó, yo soy muy fan del cómic argentino ahora.
Y es que en realidad ese es el gran valor de la,
crack. Porque o sea, vos cómic podés ir a...
O sea, no vayas a la crack y compres un cómic yankee.
Capaz si querés conseguir una edición, a ver, si específica hay por ejemplo estaban las de Sandman, la edición que viene con arena.
Ah, eso está bueno.
Estaban esas ediciones B de Vendetta, podías conseguir esas que son medio jodidas.
Pero lo que yo voy es... El gran valor de la crack no es conseguir lo que vos podés conseguir.
No vayas comprando... a comprar el último Superman. Si te vas... Comprar argentino, fanzine.
Pero no por, y no por una cuestión nacionalista ni nada parecido, sino porque el gran valor es ese, como que, a ver, vos te das vuelta, vos recorres la comiquería de Rosario, y todo lo que es internacional, lo conocés, lo conseguís. En cambio, todo el valor nacional que encontrás en la crack, todo el
cómics rosarinos, gente... no hay en las comiquerías de Rosario. Esto es una queja mía. ¿Cómo puede ser que en Rosario no tengamos cómics de Rosario que son... tendría que ser mucho más fácil y no hay?
Ahora, da quejarte a puro cómic, ¿qué crees, tía? Pero...
No, que pueden ser el futuro sponsor. Claro. Re...
Pero me parece como... Hey, no, yo lo quiero mucho.
Yo también. Son muy peores.
Pero lo que voy es... Me parece que el gran valor es ese, poder encontrar todos juntos esta cuestión. O sea, porque no nos encontramos entre todos, digamos. Esta cuestión de ver a la gente ahí, poder charlar con el dibujante.
Y más nosotros que somos del interior. Sé que en Buenos Aires hay muchas más ferias de cómic nacional y fanzine, pero acá no.
Si vos sos de Rosario, no hay chance de conseguir cosas nacionales que no sea.
Y me imagino más en el interior, que debe ser mucho más difícil.
Claro. Y es que nosotros somos del interior, pero tenemos esta cosa. Tenemos
la crack.
La crack, o sea, existe. Pero bueno. De todas formas, insisto que si no sos de Rosario, como porque tenemos mucha audiencia porteña, mucha audiencia de Buenos Aires, porque porteña no es necesariamente todo Buenos Aires. Si no fuiste nunca a la crack, te perdés un acontecimiento.
Venite, Rosario, te quedas acá nomás.
Pero aparte, Rosario siempre estuvo cerca.
Conocé al gordo y a Amba del mate radioactivo.
Es una oportunidad.
Invitaron a ir.
No nos molesta venir, invitaron a ir. Pero, che, posta. Es como un acontecimiento que está bueno vivir de primera mano. Y yo creo que aparte, siempre con esta cuestión de que traen gente piola, que podés... El año pasado estaba el escritor de B de Vendetta. Aparte, o sea,
sí.
Chabón.
Siempre hubieron un montón de invitados muy grosos. Y este año no tanto, porque fue más el cómic nacional. Pero lo que me sorprendió es que no hubo mucho invitado tampoco del cómic nacional.
No, yo por eso la veo capaz que...
O sea, es que se dice que había uno, pero se pinchó.
Yo lo que... O sea... Igual entendemos todos como punto de base, como punto de partida, la situación socioeconómica y política del país.
Que cobran caro.
No ayuda demasiado. Pero era la número 10. Como que...
Tendría que haber tirado fuego artificial.
Claro, yo necesité eso. Yo quería ver algo que vos decís... Pa, Nieri, qué bueno que está ser fanático del cómic en Rosario en 2019, viejo. Y sí, lo viví igual, pero podría haber sido más... espectacular, como si fuera
el año que viene. Tenemos que ir a la joda de la crack, boludo.
Hay una joda de la crack.
Hay una joda de la crack, hay una joda de Big Strike. Cada editorial tiene su joda. Me enteré después de la crack, boludo.
Wow.
Hay en Berlín jodas y todo eso.
No sabía eso.
Sí, me enteré tarde.
Bueno, hay que ir a esas mierdas. A hacer contactos. Arre.
Hay que hacer una joda. ¿No?
Hashtag contacto. Y después nos agarramos un monopolio y hacemos una joda del mate radioactivo.
Como hace Japatoni, como hace Nerdomancer. Bueno, mate. La mate fe, ¿no?
La mate fest. Y damos mates con vodka adentro.
Qué mal los recuerdos tengo de haber tomado mate con vodka. No se lo recomiendo a nadie.
Pero bueno, nada, eso. La verdad que un lindo evento como todos los años.
Caluroso, pero lindo.
Caluroso. Y yo creo que igual tiene un valor como especial. Como que yo le encuentro algo lindo a esto de haber surgido con la crack. Como yo fui a la tercer crack.
Éramos los nenitos que vemos ahora abrazar a Spider-Man y así.
Es que sí, yo fui a la primera con... ¿Cuánto? 2019 menos 7. 12.
Yo no sé matemática, no sé.
Supongamos que es 12. O sea, fuimos a la primera con 12. Perdón, estudio comunicación social y este tipo estudia medicina. Nada de números. 12 años, boludo. O sea, sos consciente de lo que es esa cifra en relación a casi 20. Y fuimos a... Yo creo que me perdí una, nada más, en el medio.
Sí, yo creo que también, pero habrá sido la 13, o sea, cuando con 13 años.
Claro, yo, la 4. Yo creo que me perdí la 6. No. Me puedo fijar porque tengo todas colgadas las...
Pero no nos vamos a parar.
No me voy a parar a fijarme, pero realmente es lindo ver estas cuestiones de construir, que se construye algo piola en relación a lo que nos gusta, porque... Pues aparte esto también es un reflejo de cómo ha avanzado la cultura nerd en Argentina.
Está, digamos, mucho más aceptada.
Yo, a mí me pone contento como esto de pensar que por lo que a mí me jodían cuando yo era niño, o sea, como que ahora es...
A los niños es como cool.
Está bueno, ¿no? O sea, como... Lo pienso, qué sé yo, para mi hermano, que igual ya está grande, pero lo pienso para mis primitos, para mí. O sea, como me alegra pensar que se va a dejar de... ¿Cómo sería? De esta cuestión de tan chota que siempre ha existido con relación a los nerds. Uh-huh. Y de todas formas, lo importante creo que ahora es darnos cuenta de eso y abrazar esta cuestión nueva, no ponernos en modo de...
Hay más. Cualquier persona puede hacer cosplay y hay unos cosplay de la conferencia. Claro. Como también hay el que se hizo el cosplay así nomás, pero tiene el mismo valor. Es como que vos te puedes ver a alguien y le decís, che, me da un mate y te lo dan. Porque es como que la gente allí es muy hermana, claro. No es como que se...
Claro, yo creo que la clave, y con esto cerramos más o menos, es que hay que mantener esa hermandad. Como no hay que ahora ponernos en modo de, no, yo escuchaba, yo leía cómics antes, viste, cuando leer cómics no estaba de moda y bueno. Y
ahora las minas que leen cómics lo hacen por moda,
viste. No, boludo, abrazá esto de que ahora leemos todo, viejo. O sea, ponete contento.
Había mucho olor a huevo, boludo, basta.
No, pero más allá del chiste, como... reivindiquemos esto de decir, viejo, nos estamos abriendo y está buenísimo que nos estemos abriendo. No nos pongamos modo topos al pedo. Ya lo fuimos demasiado tiempo, digamos, como para seguir queriendo reivindicar un estereotipo choto, digamos. Una realidad. Pero bueno, nada, me voy contento.
Pudimos ver a los muchachos, vos viste a los muchachos de Nerdomancer.
Linda foto que saqué con los Nerdomancer. Estuvimos con Juan y con Joan, pero bueno, no sacamos fotos porque era tarde, no
era
pintó
tarde, pedirla. Estamos recansados, no había alguien que nos saque.
Claro, no pintó pedirla.
Quisimos encontrar a los de Rayito, no pudimos. No entiendo cómo no puedes encontrar a alguien que anda con una valija. Claro. Y un musulmán. Sin ofender a Tony, pero bueno.
¿Qué cruzada tan terrible que no la hayamos podido conseguir?
Sí, es como recorrimos un montón de... Me mandó mensajes, hey, están por acá, no estamos, ahí vamos, ya nos fuimos.
Bueno, ya fue. Pero bueno, nada, eso, un lindo programa, un lindo evento como todos los años. Ojalá siga creciendo.
Siendo el mate, ya vamos 3 crack vamos.
Sí, yo el otro día hablaba con esta profesora que me dijo que estaba bueno el mate. Que está bien. Ella decía, me parece re piola que ya lo tengan tan armado como en tan poquito tiempo. En realidad, llevamos 3 años intentando buscar la vuelta a esto. Y todavía no lo hemos conseguido. Pero seguimos en esa línea fina de
querer. Y gracias a ustedes que nos va a engañar.
Claro, porque esa audiencia hermosa, chiquita, pero hermosa que tenemos es fantástica. Pero bueno, si quieren ser más fantásticos todavía, acuérdense, comenten.
Sí, rompame los huevos.
Claro, loco. A ver, a nosotros, pero nos caga de gusto. Pero nos caga de gusto que nos respondan la historia, que nos manden un mensaje por Insta, por Facebook también nos mandan,
o sea,
a veces.
El gordo trolo, no sé qué cosa,
Si quieren decir gamba forro peronista o gamba forro.
Gamba, subí video de la concha de tu hermana.
O subí video, gila, se subió el análisis. Y si quieren bardear al
gordo
pueden
sucio,
hacerlo.
Taco, también.
No, pero en serio, nos alegra una bocha que nos comenten las fotos.
Llenan 300.000 mensajes.
Ojalá. Nos genera mucho que nos comenten la publicación de Instagram.
Y nos alegra a mí me da mucha risa de que nunca sepan de quién le contesta los mensajes.
Ah, eso es fantástico, a veces
somos una quimera.
A veces contesto yo, a veces contesto yo, que es fantástico. Bueno, por eso, coméntenos en el canal de YouTube también, están permitidos los comentarios. Si escuchan Spotify, vayan al Instagram y déjennos sus... Che, qué bueno el programa de esta semana, che.
Compártanlo, si alguien les pide un podcast, recomienden el nuestro.
Que lo han hecho y me pone muy contento.
Sí, que lo hicieron para el día del podcast.
Para el día del podcast, no, un par de personas nos han recomendado y por eso las queremos mucho. Lo dice Lucía, física Lucía. Sí. Nosotros a Lucía la queremos particularmente, Lucía Yunta, amor, corazón.
Lucía Yunta, Julián Ceballo, de Tiro al Aire, un podcast chiquito, escúchenlo también.
Fanes de toda la... Bueno, nosotros también somos un podcast chiquito, no te la des.
Más grande, chiquito Gil. Todavía.
Gil, ¿qué te pensás? ¿Quién te comiste, Chacarita? Pero bueno, nada, otra episodio más.
Ya cerramos la temporada, no. Algún capítulo antes de fin de año queda.
No, esto sigue para otro. Aparte, yo estoy... Para mí hay que enterrar el concepto de temporada. Esto tiene que ser como algo que no termina nunca. De última podemos poner año, ¿viste cómo hace? Año 4 igual ya sería como... Uf. Uy, ahí un olor a...
Sí.
Bueno, nada, lindo cierre. Nos vemos... cuando nos toque volver a hacer un programa.
Comenten, besos, abrazos.
Comenten en Instagram. Nos vemos. Los queremos mucho.